Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Hoy es martes 8 de septiembre de 2015.
Les saluda Yoconda Tapia
y Luis Alberto Facal.
Los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Congreso estadounidense inicia el tratamiento del acuerdo nuclear sobre Irán y el presupuesto de la nación.
El Pentágono revisa su plan de entrenamiento a rebeldes sirios.
Donald Trump genera nuevas controversias con la prensa y Joe Biden aún no dice si será aspirante presidencial.
El Papa Francisco anuncia drástica reforma al proceso de anulación de matrimonios.
Y la selección de fútbol de Estados Unidos juega un amistoso frente a Brasil.
El Congreso de los Estados Unidos regresa este martes de su receso de un mes, presionado por resolver en solo 3 semanas el apoyo al acuerdo nuclear de Irán y tratar de evitar el cierre del gobierno.
El Congreso tiene hasta el 17 de septiembre para revisar los términos del acuerdo nuclear con Irán y votar a favor o en contra de él. Y si bien el resultado parece cada vez más seguro, hay expectativas de cómo el proceso se desenvolverá en el curso de la próxima semana.
La interrogante más grande tiene que ver con el primer paso de si la Cámara de Representantes y el Senado, ambos controlados por los republicanos, van a aprobar un proyecto de ley que rechace el acuerdo.
En la Cámara, los republicanos tienen suficientes votos para conseguir un fácil rechazo de la medida, pero las cosas son más complicadas en el Senado, donde una mayoría republicana más limitada y reglas más caprichosas significan que los demócratas tienen una mejor oportunidad de evitar que la votación se lleve a cabo.
Hasta ahora, 38 senadores, todos demócratas e independientes, han dicho que votarán en contra del rechazo al acuerdo, pero eso no necesariamente significa que también ayudarán a bloquear a lo que la votación tenga lugar.
Y el Congreso también debe encarar uno de los temas más difíciles de cada legislatura, la aprobación del presupuesto de la nación. La discusión suele ser muy complicada y ya empiezan los temores sobre un posible cierre del gobierno. El presidente Barack Obama aprovechó su discurso del Día del Trabajo en Boston para reclamar responsabilidad a la hora de discutir este tema.
Congress can pass a budget. El
Congreso puede aprobar un presupuesto que ponga fin al llamado secuestro de fondos que descontrola todo, sea bueno o no para nuestra economía, afecta a las Fuerzas Armadas, a los trabajadores. En su lugar, se podría invertir en las familias trabajadoras, en la preparación militar, en nuestras escuelas, en reconstruir vías, puertos, aeropuertos y para poner a trabajar a la gente. Yo firmaría ese decreto.
Uno de los temas que puede entorpecer la discusión será la posición del senador Ted Cruz y otros republicanos ultraconservadores que tienen la intención de llevar al gobierno al borde del cierre si no se le quitan los fondos federales a la organización abortista Planned Parenthood.
La organización se vio envuelta en un grave escándalo al revelarse videos de los ejecutivos de Planned Parenthood discutían la venta de fetos producto de los abortos realizados en sus clínicas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Continuamos en Buenos Días América. Funcionarios de defensa estadounidenses están elaborando planes para revisar el entrenamiento a rebeldes sirios moderados para que luchen contra el grupo Estado Islámico en Siria tras significativas fallas de entrenamiento y táctica, según informa el New York Times.
Citando 4 funcionarios de defensa y de la administración Obama, el periódico dice que los propuestos cambios siguen a un ataque el 31 de julio a 54 rebeldes sirios graduados por miembros del Frente al-Nusra, el grupo afiliado de Al-Qaeda en Siria.
De acuerdo con una evaluación clasificada, los rebeldes sirios estaban mal preparados para el ataque, eran muy pocos, carecían de apoyo local y fueron desplegados durante el feriado de Eid, cuando muchos reclutas toman vacaciones para visitar a sus familiares.
El ex embajador James Jeffrey, ahora un erudito del Washington Institute for Near East Policy, dice que el programa no es lo suficientemente serio para desafiar a los miles de combatientes de ISIS en Siria.
Las Fuerzas Armadas están conteniendo a ISIS y están haciendo un buen trabajo, pero este esfuerzo militar no destruirá a ISIS. Hemos estado armando a los sirios en una campaña de la CIA durante años con la misión de ir tras el presidente Assad. Ahora es una nueva misión, ir tras ISIS, pero nunca pusimos ningún esfuerzo para ello. Por eso terminamos con 50 personas. Este es un programa de $500 millones. Se suponía que generaría 5.000 combatientes.
Mientras tanto, hay una creciente preocupación en Estados Unidos por las intenciones de Rusia en Siria y ha pedido a Grecia que prohíba vuelos de suministros rusos en su espacio aéreo. El Ministerio de Relaciones Exteriores griego dice que está considerando la solicitud.
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho que su país está proveyendo serio entrenamiento y apoyo logístico al ejército sirio. Sin embargo, el líder ruso dijo que era prematuro hablar de un involucramiento directo de Rusia en las operaciones militares contra ISIS en Siria.
Nos vamos a un breve corte comercial. Cuando retornemos, les estaremos hablando de política estadounidense. Estaremos hablando de qué están haciendo Joe Biden y Donald Trump.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También la Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de la Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Continuamos en Buenos Días América a través de la Voz de América desde Washington.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue calurosamente recibido en Pittsburgh, Pensilvania, el lunes, donde participó en el desfile anual por el Día del Trabajador.
En medio de la creciente especulación sobre su posible candidatura para las elecciones de 2016, Biden no adelantó nada sobre el tema y más bien utilizó su breve discurso para criticar los ataques contra los trabajadores sindicalizados y reafirmar la importancia de los sindicatos, y también habló de la clase media. En los años 70, la situación era el presidente ejecutivo de las empresas ganaba 25 a 26 veces más que un empleado promedio. Ahora ganan 400 veces más. ¿Qué pasó? ¿Los trabajadores estadounidenses son ahora menos productivos? Todos los estudios indican que han sido más bien más productivos.
Luciendo una gorra del Sindicato de Trabajadores del Acero, Biden dijo ante cientos de trabajadores sindicalizados textualmente: "Ustedes son los únicos que tienen el poder para mantener a los bárbaros alejados de la entrada", en referencia a quienes quieren abolir los sindicatos.
En el ámbito del Partido Republicano, Donald Trump sigue subiendo las encuestas, pero también sigue generando controversias con la prensa.
Alberto Pimienta tiene este reporte.
Nadie está a salvo. Desde el inicio de su campaña, Donald Trump ha atacado a personas que desde su punto de vista no lo han tratado de la mejor manera. El más reciente ataque lo perpetró contra el anfitrión de un programa de radio conservador, quien le hizo una pregunta sobre política exterior.
¿Estás familiarizado con el general Soleimani?
Sí, pero continúa. Dame un poco. Continúa, dime.
Él lidera las fuerzas Quds.
Sí, ok, claro.
¿Espera ese comportamiento?
Los kurdos, por cierto, han sido tratados horriblemente por...
No los kurdos, la fuerza Quds, la Guardia Revolucionaria iraní.
Tras el error de Trump en un delicado tema de política internacional, el anfitrión conservador también le preguntó por los líderes de Hamas, Hezbollah, al-Nusra y Estado Islámico, a lo que Trump respondió diciendo que estaba tratando de hacerle preguntas para dejarlo mal parado. Después de la entrevista, Trump tildó al presentador como un locutor de radio de tercera categoría. Hace algunas semanas, el precandidato arremetió contra la presentadora del canal Fox News, Megyn Kelly. Según él, las preguntas de Kelly durante un debate fueron injustas. Trump dijo, podías ver sangre saliendo de sus ojos, sangre saliendo de su... donde sea. A pesar de los ataques, Trump sigue liderando las encuestas republicanas. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
Agradecemos su sintonía. Ustedes están en compañía de Buenos Días América, programa que se transmite desde la Voz de América en Washington.
El Papa Francisco reformó este martes el procedimiento de la Iglesia Católica para anular los matrimonios, haciéndolos más simples, rápidos y gratuitos.
En un motu propio, carta papal, el pontífice decidió que una sola sentencia bastará para decretar la nulidad en vez de las dos que se requerían hasta ahora.
El Papa decidió también que el procedimiento sea gratuito para todos con la ayuda de las conferencias episcopales.
Asimismo, un trámite más corto está previsto para los casos de anulación más evidentes. En estos casos, el obispo de la diócesis será juez con el fin de que las decisiones respeten la unidad católica en la fe y la disciplina.
Otro motu propio con contenido similar fue publicado para las iglesias orientales.
Esta reforma democratiza el trámite de anulación del matrimonio católico, pero no modifica los motivos que justifican las anulaciones, un tema que el Sínodo de los Obispos de octubre próximo abordará. El Papa reafirmó el principio de indisolubilidad del matrimonio y negó cualquier laxismo.
La creciente crisis de migrantes en Europa preocupa profundamente a la Organización de las Naciones Unidas.
Celia Mendoza tiene el informe desde Nueva York.
La crisis migratoria en Europa es un tema que mantiene la atención de la Organización de las Naciones Unidas. Su secretario general Ban Ki-moon, en conversaciones telefónicas con líderes europeos, expresó la importancia de proteger y encontrar un sistema para repartir esta responsabilidad equitativamente.
Estamos enfrentando circunstancias excepcionales y necesitamos una respuesta extraordinaria. Actuar de la misma manera que lo hemos hecho o incrementar un poco más los mecanismos establecidos no es suficiente para manejar lo que es hoy una masiva crisis de refugiados y migrantes en Europa.
Antonio Guterres, alto comisionado para refugiados de la ONU, insistió en la importancia de establecer puntos de recepción y registro en Hungría, Italia y Grecia para así identificar a aquellos que necesitan protección.
Estamos extremadamente preocupados frente a declaraciones, las cuales provienen de Europa también, donde se indica que solamente se recibirían personas de algunos grupos religiosos.
Esto mientras familias enteras buscan desesperadas llegar a Alemania y Austria.
No tenemos más palabras para describir nuestra situación. No hay más palabras. Dígame cuál es la definición de ser un refugiado.
La ONU le ha pedido a Europa permitir la entrada de 200.000 refugiados. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días América y al regresar tenemos la información de los mercados bursátiles mundiales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @BoaNoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @BoaNoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
Estamos en Buenos Días, América.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este martes. El índice Financial Times 100 de Londres subía 1,77%, el CAC 40 de París y el DAX de Frankfurt avanzaban más del 2%.
En tanto, en Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con baja de 2,43%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con un alza de 3,28%.
Los inversores se retornan a Wall Street este martes tras el feriado del Labor Day o el Día del Trabajo aquí en Estados Unidos con optimismo y se anticipa una apertura al alza para las acciones estadounidenses.
El oro se comercializa a la baja en $1,120.20 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro, el yen y la libra esterlina.
En el ámbito latinoamericano, el presidente de Colombia aceptó un diálogo con su colega venezolano sobre la crisis fronteriza y anticipó que el encuentro podría ser en Uruguay.
Álvaro Algarra, nuestro corresponsal en Caracas, tiene los detalles.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos expresó su disposición a reunirse con su par venezolano Nicolás Maduro a fin de solucionar la crisis diplomática que viven los dos países luego de que hace casi 3 semanas el gobierno de Caracas dio la orden de cerrar la frontera.
Recibí una llamada telefónica del presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez, quien ofreció sus buenos oficios para facilitar el diálogo con Venezuela. Acepté su ofrecimiento y le comuniqué que estaba dispuesto a que esta reunión fuera inclusive en Montevideo.
De igual forma, la canciller colombiana María Ángela Holguín se reunió en Ginebra con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para denunciar la crisis humanitaria que viven varios miles de colombianos luego de que Venezuela ordenó su deportación y expulsión.
Bueno, yo creo que para ellos era importante oír de primera mano, entender el contexto en que estas deportaciones masivas se habían llevado a cabo y ver lo que Colombia estaba pensando.
Sin embargo, la canciller venezolana Delcy Rodríguez, a través de su cuenta en Twitter, afirmó que su homóloga colombiana pierde su tiempo en Ginebra llevando falsedades sobre la frontera con Venezuela, al mejor estilo de un reality show, y consideró que Venezuela tomó medidas soberanas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y en Guatemala, la candidata presidencial Sandra Torres dice estar preparada para la segunda vuelta electoral.
Silvino Mendoza con los detalles.
La señora Sandra Torres, ex primera dama de Guatemala y ex esposa del expresidente Álvaro Colón, disputará en segunda vuelta electoral el próximo 25 de octubre la presidencia de este país centroamericano con el comunicador de la televisión Jimmy Morales, quien alcanzó el primer lugar en la primera ronda de las elecciones celebradas el domingo. En una conferencia de prensa, la señora Torres, quien es candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE, de filiación socialdemócrata, anunció su compromiso de impulsar la reforma política que ha estado exigiendo el pueblo de Guatemala.
Pero yo tengo un genuino y legítimo interés en promover esa reforma política que hoy está todavía pendiente. Parte de las demandas ciudadanas que hoy estamos viendo, y nosotros como partido hemos estado promoviendo esa reforma política. Lamentablemente no tenemos los votos. Los votos de la UNE en el Congreso son 20 votos. Sin embargo, hemos demostrado decisión y voluntad política para esta reforma que es necesaria para los cambios profundos que Guatemala está esperando.
Uno de los aspectos centrales de la reforma política que está demandando el pueblo de Guatemala es limitar a solo un periodo la reelección de los diputados, así como frenar el transfugismo de un partido a otro, ya que todo ello ha favorecido la corrupción.
Era Silvino Mendoza en este informe desde Guatemala. Nos vamos a una breve pausa comercial. Enseguida estamos con ustedes con el mundo de las noticias deportivas.
Good afternoon, everybody. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Se hace como lo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com, nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Y continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Ahora tenemos la información deportiva con Henry Llanos.
Todo está dispuesto para que la selección de Estados Unidos, conocida como la selección de las barras y las estrellas, se enfrente ante el multicampeón mundial de fútbol, Brasil. El técnico de la selección estadounidense, el alemán Jürgen Klinsmann, contará con solo 3 nuevas opciones entre su plantel básico y no podrá incluir al goleador del fútbol estadounidense, Clint Dempsey, quien todavía no se encuentra en un 100% de su recuperación. Jovesy Altidor será la esperanza de gol.
Claro que estoy feliz para los goles, pero lo más importante es que me vuelve la selección y ganamos. Eso es lo más importante por mí y seguimos un buen papel y preparamos para México. Es una buena cosa cuando el equipo tiene esa confianza en ti y solo quiere hacer las cosas que tengo que hacer en la cancha. Para ellos sigue confiando en mí y para la afición también está feliz con mi juego.
La inclusión de Altidor le da tranquilidad al equipo estadounidense, así lo expresa Joe Corona.
Joe sí es alguien para la selección de Estados Unidos muy importante, lo viene mostrando desde hace mucho tiempo y fundamental, ¿no? Que esté en buen nivel y sabemos que cuando lo hace muy bien para el grupo.
El otro partido, que aunque es amistoso, reviste las características de una gran batalla entre argentinos y mexicanos, ambos en el afán de conseguir la victoria para demostrar a su afición quién es quién, como lo dijo el entrenador de México, el Tuca Ferretti.
Nos vamos a ir a jugar temblando las camisas, como decimos. Cuando tengamos la pelota también vamos a buscar hacer lo nuestro, vamos a buscar atacar, saber defender bien y atacar con propiedad.
Para el baluarte defensivo de Argentina, Javier Mascherano, no será fácil, pues México siempre ha complicado los partidos frente a la Argentina.
Siempre nos ha costado muchísimo. En muchos de los juegos hemos terminado ganando. En el desarrollo no hemos sido más que ellos en muchos de esos partidos. Además, en muchos partidos que terminamos ganando, hemos sido superados por México en el juego. Así que es un rival que siempre nos pone a prueba y es muy difícil para nosotros.
Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les saluda Alejandro Escalona. La actriz Sally Field y el escritor Stephen King son algunas de las celebridades que recibirán la Medalla Nacional de las Artes de manos del presidente Barack Obama. El mandatario estadounidense hará entrega de los galardones a 18 personas y 3 instituciones durante una ceremonia que tendrá lugar este jueves en la Casa Blanca. Sally Field, de Los Ángeles, California, recibirá la Medalla de Artes por la dignidad, empatía y valor en sus actuaciones que han impactado a públicos de todo el mundo, así como por demostrar esas mismas cualidades fuera de las cámaras en su defensa de la mujer, los derechos de los homosexuales y la salud pública. Stephen King, de Bangor, Maine, recibirá el reconocimiento por combinar el relato de historias con un análisis de la naturaleza humana y por estremecer a los lectores durante décadas.
Oh, oh, and my baby. When my baby smiles at me, I go to Rio de Janeiro.
Hugh Jackman, el actor australiano que actualmente protagoniza en Broadway Boy from Oz, se asoció con Qantas, la aerolínea nacional de su país, para promover a Australia en el escenario mundial. El premiado y talentoso Jackman será el embajador oficial de la aerolínea y trabajará con Qantas en varios proyectos comunitarios. Hugh Jackman es una estrella internacional y uno de los actores de mayor éxito en Australia. Con una carrera de más de 30 años en el cine y el teatro, entre sus papeles más famosos están las películas de la serie X-Men, el musical The Boy from Oz, la versión fílmica de Los Miserables y la película de fantasía Pan, que pronto será estrenada.
How long is forever?
I don't know. A zillion years.
Martin Milner, protagonista de las populares series de televisión de los años 60, Ruta 66 y Adam 12, murió a los 82 años, informó su amigo y coprotagonista en Adam 12, Ken McCord. McCord dijo que habló con los hijos de Milner, quienes le informaron que el actor murió el domingo en Carlsbad, California. No se dieron más detalles. Milner inició su carrera en la adolescencia en 1960 como uno de los protagonistas de la popular serie Ruta 66 junto a George Maharis. La serie, que duró apenas 4 temporadas, fue el único show de televisión que se filmaba en los lugares donde ocurría la historia en cada episodio. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y en el cierre de Buenos Días América, destacamos otras noticias.
El vicecanciller alemán Sigmar Gabriel dijo que Alemania puede lidiar con al menos 500,000 de migrantes al año durante varios años, pero para este año esperan 800,000.
Yo creo que podríamos arreglarnos con algo en el orden de 500,000 durante varios años, dijo durante una entrevista el lunes por la noche. No tengo ninguna duda, hasta quizá más, expresó Gabriel.
Y Apple anunciará mañana miércoles la nueva generación de iPhones 6S y 6S Plus, y aunque se especula que sean más gruesos y más pesados, no se espera que se vendan menos.
Los nuevos teléfonos usarán aluminio serie 7000, que los hará más durables, evitará que se doblen, una queja del modelo pasado, y según se reporta, tendrán un sensor llamado Force Touch.
Y hasta aquí, buenos días, América.
Nos acompañaron en la producción general Elena Skotowska y en la sala de ingenieros John Dryden y Alfredo Santos.
Luis Alberto Facal les agradece su atención y los invito para que visiten nuestra página web boanoticias.com.
Y Yoconda Tapia les agradece la sintonía y los invito para mañana a la misma hora. Buenos días.